Finalizamos esta mesa y las ponencias del coloquio con Patricia Macé, quien nos va a hablar de la divulgación visual de la historia nacional en el siglo XIX, la colaboración de Basilio Pérez Gallardo con Cruces y Campa en la Galería de Gobernantes de México. Patricia Macé es profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Fototeca Nacional del INE. Es especialista en Historia de la Fotografía del siglo XIX, doctora en Historia por el Instituto de Ciencias y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, autora de 2 libros de investigación científica y diversos artículos científicos y de divulgación. Es miembro del Consejo Asesor de la revista Alquimia.
Buenas tardes. Yo agradezco mucho que estar participando aquí, haber escuchado tan enriquecedoras ponencias. Parece un salto pasar de los maps a las fotos del siglo XIX, pero veo que este asunto de los problemas metodológicos para la investigación de los mapas no es distinta a la cuestión que uno enfrenta con las fotografías. Presento en este coloquio algunos resultados de la investigación de originales fotográficos en varios archivos, no solamente, bueno, nacionales todos y algunas colecciones privadas, orientadas al rescate, orientada a la investigación al rescate de los de la edición Príncipe, de un producto que en su tiempo fue muy singular y que hoy día podría parecer bastante anodino. La galería de personas que han ejercido el mando supremo de México con título ilegal o por medio de la usurpación fue mi objeto de estudio, mi objeto de interés central. Se trató de la primera de 2 ediciones que tuvieron los retratos de los gobernantes de México, edición que se realizó en 1874. Fue registrada originalmente por Cruces y Campa, pero 10 años después, la segunda edición fue inscrita solamente por uno de los socios, Antíoco Cruces, y se tituló Colección de 25 gobernantes de México o presidentes de la República Mexicana. Publiqué los resultados hace tiempo, volví hace poco a esta información, o relativamente poco, con el interés de saber, dado que había rescatado el plato en el archivo, desconocía cuántas piezas habían integrado esa edición Príncipe y cuáles habían sido. Sobre todo, si coincidía la primera edición, el primer registro, que no tenía una cifra exacta de las piezas, con la segunda edición que daba una cantidad de 53. El asunto fue que tuve, aunque ustedes están viendo un álbum, yo tuve que recuperar las piezas estaban muy dispersas. En fotografía, con lo que nos enfrentamos son con grandes universos, grandes archivos con piezas sueltas, la mayoría, no en todos los casos, hay archivos muy organizados, hay piezas muy integradas, pero en este caso, aunque les estoy mostrando un álbumcito pequeño, son solo algunas de las piezas de este álbum. En los investigadores habíamos desestimado estas piezas, en gran medida porque formaron parte de la oferta comercial de la popular tarjeta de visita. Un producto, estas son las piezas que yo encontré durante la búsqueda, muy deterioradas, sin información. El caso es que estas fotografías tarjeta de visita habían llamado la atención en la medida en que, sobre todo en el siglo XIX al siglo XX, porque no fue a partir de 1950 que Gabriel Fernández Ledesma se ocupó de llamar la atención sobre este producto, y ahora a fines del siglo XX hemos apreciado su cualidad de escaparate de modas o de espacio de observación, de usos o costumbres de una época en que ese tipo de representaciones fueron novedosas y circularon en un mercado internacional. Hasta ahora no se había prestado suficiente atención a las representaciones en tarjetas de visita concentradas en el rostro, excepto por la identidad del, que la identidad del personaje llegase a reclamarlo. Localizar los originales en la galería fue producto de un rastreo tedioso. Como se dan cuenta, tampoco son retratos que resulten sumamente atractivos. Muchos ya habían perdido información, no solo textual, sino también visual. Una vez reunidos y analizados, pude apreciar en los 50 retratos, tarjeta de visita, con todo el subtexto en el soporte, en la parte posterior, una primera historia nacional del México independiente. Fue un recurso visual muy práctico que se puso a la venta entre un amplio público que ofreció un panorama de aquel presente y pasado inmediato del gobierno mexicano, un país que arrastraba una secuela de medio siglo de conflictos internos y de hostilidades internacionales. El proyecto de la galería aprovechó el potencial divulgador de la tecnología fotográfica del formato, como les estoy mencionando, tarjeta de visita, muy pequeño, como lo vieron cuando mostré el álbum, que se había empezado a crear desde 1860. Sobre todo entre una clase media y alta, y se publicitó mediante anuncios en la prensa. Propició el coleccionismo de retratos, de tal forma se introducía un producto sumamente práctico y más conciso que un diccionario biográfico, para dar cabida a una función divulgadora de los acontecimientos políticos recientes del país. No se había creado una rotativa que daría cabida a la prensa ilustrada, de modo que la galería fue un recurso gráfico que difundió una crónica nacional de actualidad y de un pasado reciente, capaz de cumplir una función instructiva entre la ciudadanía. Podemos reconocer en ellas un recurso documental predecesor de las versiones de la historia gráfica mexicana editadas por la descendencia de Agustín Víctor Casasola a mediados del siglo XX. Se asimilaba la visión decimonónica de la historia, limitada a las acciones de los dirigentes y de los grandes hombres. Fue uno, entre otros esfuerzos, abocados a divulgar las figuras nacionales, tanto en la edición, como se puede ver, en la edición de los... Lo quise bajar y los... Está bien, ¿verdad? Sí se oye. En la imagen ustedes pueden ver las ediciones, diles una vez que estaban abocados a asuntos nacionales. Fueron muchas, yo nada más les traigo un par, uno de ellos muy, muy importante, con mucha circulación también, el álbum mexicano Tratado de Gratitud al Civismo Nacional, retratos de los personajes ilustres de la primera y segunda época de la independencia mexicana y notabilidades de la presente, París, Proudhon, 1843. El otro que vemos es de una partitura, pero con el asunto nacional. Circuló por primera vez la galería en una época en que el proyecto institucional republicano de instrucción pública estaba impulsando el aprendizaje y la difusión de la nación. Las fotografías de la galería imprimieron el rostro, no fueron originales, ya habían circulado, pero voy a mencionar las diferencias. Imprimieron el rostro del gobernante. Esta es ya la primera de ellas, de San Agustín Iturbide, y en la mayoría de los casos apenas dejaron ver algunos detalles de las ropas, tal y como ahora se ven los retratos de identificación o en las miniaturas de aquellos tiempos. Se manejaron dos condiciones elementales del retrato: mostrar los rasgos individuales y la posibilidad de identificar al modelo. En su mayor parte, la cara de cada personaje quedó delimitada en una sencilla imagen en medallón, despojada de cualquier elemento gráfico añadido que lo enmarcara. Esta cualidad formal, austera, dio una unidad visual a la serie, por eso lo comparo, había puesto anteriormente esta, la gran diferencia, dio unidad visual a la serie. E hizo la diferencia con otros retratos fotográficos producidos por Cruces y Campa, como los de su galería de contemporáneos. Aquí vemos el ejemplo, que nada más es el de la izquierda para ustedes, el de la derecha es un ejemplo nada más para comparación. Como ven, el recurso que ya habían utilizado los grabadores se está mirando en esta imagen. La impresión del texto. Aquí es donde la parte de la colaboración de la impresión juega para mí un papel fundamental. En el reverso se imprimió la información en pequeños apuntes de los periodos en los que el fotografiador desempeñó el mando supremo, indicando a veces ciertos eventos significativos relacionados con el cargo. Los textos concisos de Basilio Pérez Gallardo sintetizaron una serie de sucesos que fueron muy complejos e incluso confusos de la historia política mexicana, de modo que debemos reconocer en ellos un serio esfuerzo empeñado en el relato de cada gobernante. Los datos han resultado bastante confiables en la medida en que se confrontaron con los decretos y resoluciones de gobierno. Como impresor, Basilio Pérez Gallardo ya contaba con una experiencia de más de 20 años como impresor. Había sido un hombre de ideas políticas liberales y partidario del federalismo, diputado del Congreso Constituyente de 1857 y además había participado en la redacción de la Constitución. En 69 ya había sido nombrado socio honorario de la Sociedad Mexicana de Fotografía y Estadística. También fue autor de algunos textos de historia. Esta trayectoria social y política permite atribuir a Pérez Gallardo la autoría. Vemos aquí al pie del texto, como del texto del reverso de la fotografía, con letra muy suave hasta en la parte inferior, del crédito. Es imprescindible que veamos la integración de la fotografía con el texto y el trabajo del taller que se realizó en ella. Básicamente es un trabajo cuidadoso en el que la integración de los textos y el criterio del tipográfico se hace a base de caracteres script, diferentes modalidades. Se puede observar un nivel de lectura, una división de niveles de lectura, son tres: el título, el texto central y los créditos hasta abajo. Cuando la edición Príncipe de la Galería se agotó y se procedió a sucesivas reimpresiones, aquella primera calidad se perdió. La nitidez y elegancia en las líneas de estructura formal para el texto, en su alta calidad, se perdió. En sucesivas reimpresiones, esta combinación acertada de texto e imagen se perdió. Cruces y Campa hicieron un registro legal de su galería. Cuidaron sus intereses mercantiles, sobre todo. Como referencia documental en la historia de la fotografía, el de Cruces y Campa puede ser considerado uno de los más tempranos que conocemos en México, donde la obra fotográfica fue tratada como propiedad artística. Debo aclarar que no hubo un registro correspondiente para los textos. No se promovió como álbum la galería. En esas condiciones, la oferta y demanda de las piezas sueltas debió facilitar su fragmentación como serie. Las piezas sobrevivientes hoy en día llegan hacia esa conjetura. A juzgar por la cantidad de retratos que se manejaron, alrededor de 50 como llegué a localizar, la galería puso a la vista un pasado inmediato que todavía estamos viendo el retrato de Carlota para que vean esa cuestión de ese pasado en el que las fotografías mismas están reflejando estas disputas por el gobierno nacional y la inestabilidad que la presidencia del país había enfrentado. Ahora bien, aquí lo interesante es ver qué es lo que están presentándonos como historia gráfica estos retratos. Elie Frédéric Fauré y Leonardo Márquez, el tigre de Tacubaya, el siniestro tigre de Tacubaya, ambos habían tomado el control militar de la capital del país, el primero anticipándose a la llegada de Maximiliano por órdenes de Napoleón III y a la cabeza de un ejército invasor. El segundo, lugarteniente del imperio de Maximiliano, lo acompañó en su retirada a Querétaro junto con Mejía y Miramón y desde ahí se lanzó a sitiar la Ciudad de México en 1867. ¿Acaso esos dos retratos dan a conocer del lado de quién estaban los fotógrafos o el grabador? ¿Acaso delatan una postura política a favor del imperio? La respuesta inmediata a la cuestión planteada se antoja afirmativa, sin embargo, no debemos perder de vista que en 1874 apenas habían transcurrido 7 años de la caída del imperio de Maximiliano en México y como asegura Beatriz Cepeda, cito, después de la derrota de las fuerzas imperiales a manos del ejército liberal y del retorno al orden republicano, la sociedad mexicana se encontraba profundamente dividida en sus opiniones acerca de la política, la religión y la idea de nación que era o debía ser México. Es muy probable que el tino mercantil de Cruces y Campa los haya motivado para procurar satisfacer las preferencias previsibles de los compradores. ¿Hasta qué punto de vista esa laxitud política pudo haber influido en la interrupción de la colaboración de Pérez Gallardo con los socios Cruces y Campa? Desconozco todo al respecto, pero la pregunta la dejo abierta. De toda la galería, la pieza que a mi parecer ha resultado tan controvertida como las dos citadas e incluso más ha sido el retrato de Porfirio Díaz. El texto en el reverso dice: ocupó la capital el 21 de junio de 1867 y como general en jefe del ejército republicano tuvo el mando hasta el 15 de junio en que llegó el señor Juárez. Se anticipó su incorporación dentro de aquella primera edición, ya que en 1874 no era presidente. Sin embargo, al intentar explicar lo que habría justificado su incorporación, deduzco que fue integrado a la galería porque desempeñó un papel militar similar al que tuvo el general Jesús González Ortega 7 años después. González Ortega fue nombrado general en jefe del Ejército Federal, encargado interinamente de los mandos político y militar por decreto oficial el 27 de diciembre de 1860, expedido por el gobierno juarista, que se había instalado en Veracruz, desde donde se trasladaría a la Ciudad de México para que de nuevo instalar el gobierno de la República al finalizar la Guerra de Reforma. Si bien el general Porfirio Díaz sitió la Ciudad de México mientras Mariano Escobedo y Ramón Corral asediaban a Maximiliano en Querétaro en 1867, Díaz no llegó a ser nombrado oficialmente encargado interino al mando ni político ni militar, mientras Juárez y su gobierno llegaron a la capital para volver a instalar a la República a la caída del imperio de Maximiliano. Por lo menos, entre los decretos reunidos por Dublán y Lozano, no existe el nombramiento correspondiente. Este último retrato que les presento de Lerdo es, bueno, para no olvidar que fue él quien firmó la autorización de que la galería se publicaba y se registrara en derechos de autor, y además porque con este ejemplo también les doy a conocer el único que encontré de él sin la biografía, lo cual quiere decir, no que quiere decir que no exista, simplemente no la encontré. Aquí lo que me parece muy importante recalcar es que, como ustedes pudieron darse cuenta, mi presentación abordó y giró en torno al objeto fotográfico. Desconozco, es otro asunto, es otra beta, es otra puerta, el asunto de la circulación, cómo circularon. Sin embargo, lo que sí puedo adelantar, porque se ve en los archivos fotográficos, es que la serie de la Galería de Bonantes de Cruces y Campa fue utilizada para como recurso visual conmemorativo para posteriormente y de manera pues no tan lejana, por lo menos hasta 1910, en fotocomposiciones donde se ven todos estos gobernantes. Lo otro es el efecto social. Parece ahora algo extraño, dado que estamos acostumbrados a tanta imagen, la cultura visual, las monografías, las estampitas que utilizamos en la escuela. Sin embargo, en su época sí fueron una colección que trató de divulgar una cultura enfocada a la formación de la ciudadanía y a la difusión de una historia nacional. Esto era una historia gráfica de aquel siglo XIX que estaba enterrada y que esta colección nos permite conocer. Muchas gracias.